Bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, vamos a tener una lectura en el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3. Puestos de pie, vamos a leer unos versículos de esta porción de las Sagradas Escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, nos dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No sé ustedes, pero cuando yo escucho de huracanes, cuando yo escucho de ciclones, terremotos, sequías, en California una gran sequía en estos días, o inundaciones, como muchas veces pasa en Asia, yo realmente me animo. Claro, aparte de la tragedia, la tristeza, yo me animo cuando escucho de huracanes y tsunamis y terremotos, porque pienso en esas cosas como señales que Cristo viene. Y también me acuerdo del pasaje de Romanos 8 que estamos estudiando, donde se nos dice que la creación misma gime con dolores de parto. Si tienen sus Biblias, pueden buscar Romanos 8. Estamos estudiando este libro versículo por versículo. Ya llegamos al versículo 23. Y esta mañana vamos a terminar nuestros estudios de este versículo, Romanos 8, 23. Pero antes, vamos a dar un breve repaso para los que no han estado con nosotros, los que no estuvieron con nosotros en nuestro último estudio, el domingo pasado. En el versículo 18, Romanos 8, 18, el apóstol Pablo nos dice que él está seguro, segurísimo, muy persuadido, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros va a ser manifestada. Esa gloria va a ser tan espectacular, tan trascendente, que la creación misma, la naturaleza misma, está ansiosa esperando ese día. Eso es lo que leemos en el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En esos versículos, el apóstol escribe como si la creación, como si la naturaleza tuviera sentimientos, como que si pudiera anhelar, si pudiera aguardar, si pudiera sentir. Y es como si las montañas escucharan, como si los árboles hablaran, como si el mar pudiera sentir y tener emociones, los animales, las plantas. Vimos esto el domingo pasado, como si fueran personas. Les habla aquí y habla aquí el apóstol de naturaleza. Los maestros de español dijeran, el apóstol personifica a la naturaleza. Y en cierto sentido, por supuesto, esto es un lenguaje retórico, es como poesía, pero también es real. Muy real, porque hay una relación entre nosotros y la creación, hay una relación, una unión entre nosotros y la naturaleza, donde Dios nos ha puesto, por supuesto. Entonces, cuando el hombre pecó, la creación también fue afectada. Es lo que nos dice el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación ya no funciona como al principio. Mencionamos que antes del diluvio no llovía. Dios había creado la naturaleza, la creación de una manera perfecta, pero ahora hay cambios climáticos, ahora las placas tectónicas se mueven, hay terremotos, hay animales destructores, animales muy feos y asquerosos como las cucarachas y los moscos del dengue. Así que eso es diferente a lo que Dios había creado en el paraíso. Ahora hay volcanes destructores, tempestades, calores insoportables como aquí en Hermosillo. Sabemos de qué se trata eso, ¿verdad? Y todo esto por la culpa del hombre, por la culpa del pecado de Adán y Eva, por la culpa de su pecado contra Dios. Dios, leemos en Génesis 3, castigó al hombre diciéndole: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra, maldita la creación, maldita la naturaleza por tu causa. Con dolor comerás de ella, espinos y cardos te producirá. Pero, así como cuando Dios castigó a Adán y Eva y les dio esperanza de salvación en Cristo, Génesis 3:15, de la misma manera, leemos en este texto que la creación fue castigada, sujetada en esperanza. Nos dice en la última parte, el causa del que la sujetó en esperanza. ¿Cuál esperanza? Bueno, el versículo 21 nos dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, al final, la creación misma será librada de la corrupción, como se dice aquí, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese día entonces habrá, como dice Pedro, el apóstol, cielos nuevos y tierras nuevas. El profeta Isaías es más poético y muy emocionado, nos dice, entonces morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Para los que amamos a Dios, para los que seguimos a Cristo, esto de verdad será algo maravilloso, esa libertad de corrupción. Viviremos en una creación perfecta, seremos perfectos nosotros, habrá una armonía perfecta entre la naturaleza y nos todo a la perfección. Y de verdad será una libertad gloriosa, tendremos libertad absoluta, gloriosa. Ahora, esto no significa, algunos se imaginan, ¿verdad?, que al final tendremos alas como los ángeles y haremos lo que queramos y iremos a donde queramos. Y alguien te va a preguntar, ¿y a dónde vas a ir hoy? No, pues ahora yo quiero ir a Disneylandia y quiero ir a Six Flags y luego a un mall, el mega mall más grande del universo. Ahí yo me lo voy a pasar todo el día, ¿verdad? No se trata esta libertad gloriosa. Es una libertad gloriosa porque seremos totalmente libres del pecado, totalmente libres de toda ansiedad, toda enfermedad, todo sufrimiento, toda tentación. Solo pensaremos el bien, solo haremos el bien, siempre haremos lo mejor para Dios. Eso va a ser lo glorioso. Será gloriosa porque ya no nos vamos a enfermar, ya nada de dolores, nunca nos vamos a cansar. Esa es la libertad gloriosa. Pero lo máximo de esto y el propósito de eso realmente no es un libertinaje, no se trata de eso. Pero será gloriosa y será libertad porque es entonces que podremos ver a Dios. Es hasta entonces que tendremos la libertad de estar ante Dios, sin corrupción, sin pecado, sin tentación. Entonces vamos a poder verle y adorarle como Él se lo merece. En los siguientes versículos se nos explica más de esto, pero con otra ilustración. Vean el versículo 22, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aquí subrayamos que son dolores de parto, no son dolores de muerte. No es que está gimiendo para morirse, está gimiendo, tiene dolores de parto. Entonces quiere decir que es en esperanza de un, por así decirlo, un renacimiento final, una reconstrucción final, una recreación final. Y esto lo sabemos, por supuesto, nosotros tenemos experiencias, bueno, especialmente los que son de la Ciudad de México, otros lugares que donde pasan ciclones y terremotos y esas cosas, y han sentido, por así decirlo, las contracciones, ¿verdad?, de la naturaleza, y esos terremotos y esas tempestades, y lo que leemos muchas veces en las noticias en Asia, esos diluvios, inundaciones y los tsunamis, qué feo ha de ser pasar por eso, qué trágico. Pero sabemos que la creación está mal, y hay una conmoción, y está esperando ese día, y gime, pero no tan solamente la creación, nosotros mismos gemimos, nos dice el versículo 23, aquí nos quedamos, Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, los cristianos también gemimos. Pero ¿se fijaron cómo nos describe? Esta es una definición muy significativa. Dice, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. En los tiempos de los judíos, ellos cosechaban las primicias y las dedicaban a Dios. Pero primicias, lo primero, implicaba que iba a haber más después. Es por eso dice que Cristo es las primicias de los resucitados. Él el primero, después los que vienen con Él, los cristianos resucitados. Bueno, el punto es que, como cristianos, nos dice aquí, tenemos las primicias del Espíritu. Y esto también es maravilloso. Antes los judíos daban las primicias a Dios, pero aquí tenemos a Dios dándonos las primicias a nosotros. Él nos da el Espíritu Santo como una señal, por así decirlo, un abono, una prenda de un gran futuro final. Y tenemos muchas bendiciones por las primicias del Espíritu. Notamos el capítulo 8 que tenemos, por ejemplo, la gran bendición del Espíritu, en el versículo 2, que nos libra de la ley del pecado y la muerte. Eso lo tenemos por las primicias del Espíritu. El versículo 11, es el Espíritu que da vida a nuestros cuerpos mortales. En versículo 13, nos ayuda a vencer los pecados. Versículo 14, es el Espíritu que nos guía en la vida, nos guía al arrepentimiento, nos guía a Cristo, nos guía en su providencia todos los días. Versículo 15 y 26, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Versículo 16, nos testifica que somos hijos de Dios. Y el versículo 26 y 27, es el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Es lo que vimos el domingo pasado. Qué gran bendición, ¿verdad? Esto de las primicias del Espíritu. Si eso hace por nosotros aquí, imagínense en el cielo, ¿qué no hará? Si eso son las primicias nada más, imagínense la cosecha final en el cielo. Y un punto del apóstol aquí es, aunque tenemos esas primicias, aún así gemimos. Aunque somos cristianos y tenemos el Espíritu, tenemos esas bendiciones, aún así gemimos. De hecho, porque tenemos el Espíritu Santo, gemimos. Pero vamos por partes, aquí nos quedamos. La siguiente frase del versículo dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. En primer lugar, noten que hay una repetición de la palabra nosotros. Cuéntenlas, a ver cuántas hay en el versículo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Tres veces nosotros. Y esta repetición nos recuerda que aunque somos hijos de Dios, nosotros también gemimos. Esta es la realidad, el apóstol subraya esto. La verdad es que no siempre pasaremos toda la vida, todo el tiempo bien feliz, como dice el himno, ¿verdad? No es así. Que somos hijos de Dios, buenos cristianos, no significa que no vamos a sufrir enfermedades. No significa que no vamos a sufrir angustias y problemas en el trabajo. No significa que no vamos a gemir. Todos los seguidores de Cristo, aún el apóstol se incluye aquí, hasta un bebé, un recién nacido en Cristo, gime dentro de sí mismo. De hecho, por lo que dice en el pasaje, me atrevo a decir
que si tú no gimes, si tú no sabes de qué se trata esto, entonces tú no eres de Cristo. Porque el creyente, aunque tenga las primicias del Espíritu, tiene que gemir en la vida. Y también, muy importante esto, noten que dice que gemimos dentro de nosotros mismos. Ahora, gemir, el diccionario dice, es expresar naturalmente, con sonido y voz lastimera, la pena y dolor. Gemir, dice el diccionario, que es algo externo, es algo que se escucha, es una voz, un sonido, una voz lastimera que representa una pena o un dolor. Pero este gemir del cristiano es del interior, está en el corazón, en el alma. Muchas veces no lo expresamos. Puede ser que la gente crea que nosotros somos muy felices, que la gente crea que nosotros somos muy alegres, muy optimistas, que no tenemos nada de problemas en el trabajo, en la casa, con la esposa, con el esposo, con los suegros. Que la gente crea que nosotros somos lo máximo, que somos muy felices. Pero por dentro, nosotros lloramos. Por dentro, nosotros somos las personas más tristes del mundo. Por dentro hay una depresión tremenda en el alma. Esto de gemir que vamos a ver aquí es algo de eso. El apóstol nos dice, gemimos nosotros mismos, pero esto es dentro, en el alma, en el corazón. Muchas veces nadie sabe por lo que estamos pasando. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Aún como cristianos vamos a pasar por esto, como buenos cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo es posible? Bueno, sin duda alguna, todos los que estamos aquí vamos a aceptar como cristianos que nosotros gemimos, cuando menos, por que sufrimos por los pecados que nos tumban tanto. Esa semana pasada, tu conciencia cristiana te puede dar ejemplos que tú realmente no debiste haberle gritado eso a tu lindo esposo. Tan lindo que son los esposos. ¿Por qué? ¿Por qué le gritaste así a tu esposo? Porque le contestaste así a tu esposa, tan áspero, como dice el apóstol. Tanto que ha hecho por ti, tanto que te ha soportado, te ha dado hijos, cocina todos los días, te espera todos los días. Y tú tan áspero. Y nos sentimos tan mal cuando caemos en eso, ¿verdad? O cualquier otro pecado, son ejemplos, por supuesto. Cualquier otra cosa, ver algo en el internet y... sufrimos, hay un gemir, como cristianos fallamos y decimos con el apóstol, miserable de mí, gemimos ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O también gemimos por angustias que nos causan tal vez nuestros padres, gemimos por angustias que nos causan nuestros hijos, ¿cómo duele eso? Gemimos por angustias que nos causan parientes o amigos, hermanos, aún hermanos en la iglesia, o en el trabajo, o en la escuela. Puede ser también que gemimos por dolores crónicos, alguna enfermedad crónica que nos desespera. ¿Por qué Dios no me quita esto? Y pues, gemimos por nuestras debilidades. Tal vez no sea una enfermedad, pero ya hemos llegado al tiempo de mucha debilidad y quisiéramos hacer más por Dios, más por nuestra familia y trabajar más, pero ya hemos llegado al tiempo de la senilidad y muchas veces, hermanos que nos escuchan por internet, que nada más están en su casa, en su cama, ya. Gemimos ciertamente por eso y queremos tener un cuerpo perfecto, ¿no? El apóstol muy realista nos habla de esto en 2 Corintios, y tienen sus Biblias, 2 Corintios, el capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, y usa la misma palabra, 2 Corintios, capítulo 5, Segunda Corintios 5 nos dice el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Una expresión que significa, por cierto, lo mismo, las primicias del Espíritu. Ese abono, esa prenda de la seguridad de lo que viene en el futuro. Tenemos esos gemidos, ¿verdad? Yo creo que todos podemos decir, es cierto, yo he pasado por eso. También creo, si somos honestos, hermanos, confesaremos que muchas veces gemimos por nuestra propia inclinidad y por las dudas que tenemos. Hay ciertas dudas, cierta inclinidad en nuestras vidas. Y ya queremos que llegue el final. Queremos que los hijos de Dios se manifiesten, como dice aquí el texto. Que haya esa libertad gloriosa de los hijos de Dios para comprobarnos a nosotros mismos, comprobar nuestra alma y a nuestros parientes también, que Dios existe. Que la Biblia es verdad, que queremos que ya llegue ese día y quitarnos de toda duda. El cielo sí existe, el infierno sí existe. Que la gente no diga y que nuestra alma no diga, ¿dónde está tu Dios? Y gemimos. Queremos que se resuelva eso ya, ya. Creo que me entienden en esto. Otro punto muy importante de esta expresión dentro de nosotros mismos es dentro de nosotros mismos, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros mismos. El versículo 9 nos dice esto, ya lo estudiamos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, mora en nosotros mismos, y por eso estos gemidos. El Espíritu mismo causa algunos de estos sentimientos, causa algunos de estos anhelos, de estos lloridos también, en nuestra propia vida. Y por eso gemimos dentro de nosotros mismos, porque el Espíritu mora dentro de nosotros mismos. Ahora, esto nos lleva a unas lecciones muy prácticas. Hay gente en el hospital, aquí el seguro, creo que se llama el 14, no sé, el 14 es el seguro, ahí sí, el 14, que está gimiendo. Usted puede ir a visitar a personas que se están muriendo y están llorando. Mucha ansiedad. Personas en el cerezo, en la prisión, en la cárcel, que están gimiendo, muy tristes, desesperados. Hay algunos inocentes ahí. Tal vez tienes un amigo, un pariente, un vecino que gime, tú sabes, y de sus problemas y sus angustias, y está llorando mucho. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabes tú que gimes según Romanos 8:23, según Romanos capítulo 8? En otras palabras, ¿cómo sabes tú que perteneces al nosotros de este capítulo? ¿Cómo sabes tú que gimes como un hijo de Dios y no como un hijo del diablo o como un hipócrita? ¿Cómo sabes tú eso? Bueno, número uno, considera qué es lo que te hace gemir. Considera qué es lo que te hace gemir. Obviamente, si gimes por algo mundano, algo pecaminoso, por supuesto, eso no lo haces como hijo de Dios. Si tú estás muy triste, acongojado, porque compraste un cachito de la lotería y por un número no te ganaste el gordo, y lo que te queja más es que lo compraron en el trabajo, llegó el que vende la lotería al trabajo, y tu compañero te arrebató el que tú habías comprado por el número que le gustaba a él, y tú se lo cediste. Tu compañero se sacó el gordo. Y desesperado, y tú sabes, con tanta necesidad que tienes tú en tu casa, y qué hubieras hecho con tanto dinero, y ¿por qué Dios hizo eso? Algo está mal aquí, ¿verdad? Si estamos gimiendo por esas cosas. Como hijos de Dios, gemimos por cosas naturales, podemos decir, cosas bíblicas, cosas espirituales. Entonces, gemir, por ejemplo, por dolores de nuestro cuerpo no está mal. Gemir por la maldad que hacen otros, que nos hacen otros, no está mal. Como David, cuando dice en el Salmo 119, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. A lo mejor gimes porque estás en una depresión espiritual, sientes que Dios está muy lejos, que Dios no escucha tus oraciones. Y tú gimes como en el Salmo 22, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eso es bíblico, está bien. Y lo súper práctico aquí, hermanos, es que debemos de buscar la raíz, la causa de nuestro gemir. ¿Realmente cuál es? ¿Realmente cuál es? Checa, ¿gimes por algo material? ¿Realmente el problema es codicia, envidia? ¿Realmente el problema es tu reputación, tu fama? Eso es soberbia, eso es orgullo. ¿O es algo egoísta o es la gloria de Dios? ¿Es tu gloria o la gloria de Dios? ¿Gimes porque venga Cristo? ¿Gimes por Cristo? ¿O gimes porque ya te cansaste de la vida y quieres ir al cielo, a los palacios y a las calles de oro y disfrutar una libertad de tu esposo? Algo está mal. Algo está mal. Si somos creyentes, somos cristianos, nada más para no estar en el infierno y estar en el cielo. Y no somos cristianos realmente porque amamos y creemos y adoramos a Cristo. Si gimes por Cristo, está bien. Pero si gimes por cualquier otra cosa, está mal. Entonces, considera qué es lo que te hace gemir. Número dos, considera qué causa tu gemir. Es decir, qué provoca tu gemir, en qué resulta tu gemir. Si tu gemir causa rencores, si tu gemir causa amarguras, desesperación, entonces algo está mal. Algo está mal. Pero si tus sufrimientos, tus gemires producen paciencia, producen crecimiento espiritual, entonces está bien, eres un hijo de Dios. Dios a veces permite esto precisamente para esto, que gimamos y suframos para producir nosotros alguna virtud, que aprendamos a tener compasión de los que están gimiendo, que aprendamos a consolar a los que están gimiendo. Muy bien, número tres, considera qué haces para calmar tu gemir. ¿Qué haces para calmar tu gemir? Si para calmar tu gemir, tus sufrimientos, tus lágrimas, tú vas y compras cristal, marihuana, cocaína, heroína, si te drogas, te emborrachas, algo está mal, por supuesto, obviamente. Pero también, si tú te calmas tu gemir viendo películas, novelas, divirtiéndote, saliendo de viaje, yéndote de compras, entonces algo está mal también. Algo está muy mal. Debemos de calmarnos como hijos de Dios. ¿Cómo? Hablando con Dios, orando, leyendo sus promesas. Entonces sí nos calmamos de verdad en el alma. Porque si te emborrachas, luego que se te pase, ¿qué va a pasar? ¡Ahí estás peor! Después de que se acabe la película y te acuerdes de tu problema, ¿qué va a pasar? Pero si estás en comunión con Dios, con las promesas de Dios, aferrado a sus promesas, eso es lo que nos tranquiliza, eso es lo que nos calma. Ahora, no me malentiendan, por favor, salir de viaje no está mal, comprar cosas no está mal, divertirse no está mal. Pero si nada más eso es lo que hacemos para calmarnos, estamos mal. Si no sabemos cómo descargar nuestras ansiedades en oración, nuestra religión es vana. Tenemos, como creyentes, como hijos de Dios, al Espíritu que nos ayuda en nuestra habilidad al orar. Y Él nos dice, Abba, Pa, ve a Dios. Ve a Dios, Padre. Número cuatro, considera qué es lo que esperas como el final de tu gemir. Considera qué es lo que esperas como el final de tu gemir. ¿Cómo sabes tú si estás gimiendo como hijo de Dios o como hijo del diablo? El ateo, el incrédulo, al final tan solamente ve la muerte como el final de su gemir. Sus sufrimientos, al final, todo se va a acabar, yo sé, cuando yo me muera. Este gran problema, este grave problema, al final la muerte, eso es el final. Y para ellos, así se acaba todo. Oh, realmente eso no es una esperanza. Y realmente la muerte de ellos es el comienzo de un gemir de verdad, un gemir eterno, un gemir de tormentos. Y es horrible el gemir en el infierno. Eso no es el final. Pero el Hijo de Dios tiene la esperanza de la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que nos dice la última frase en nuestro texto. Vean el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, el apóstol nos ha enseñado en los versículos anteriores que somos hijos de Dios, y que somos hijos de Dios por adopción. Ya lo vimos esto, en el versículo 15, se nos da el Espíritu de adopción, nos dice el texto. Entonces, ¿por qué aquí nos dice que esperamos la adopción? Bueno, aquí trata de la adopción final, la adopción total, completa, plena, la manifestación final de quiénes somos los hijos de Dios, la manifestación pública y gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a suponer que usted está en un orfanatorio, usted es huérfano, está en un orfanatorio, y alguien lo adopta, y llega la directora del orfanatorio. No sé por qué siempre pienso que el orfanatorio tiene directoras, y a veces me las imagino, ¿verdad? No sé. Cierren el paréntesis. Es una directora. Y llega y te dice, el Señor te adoptó a ti. Pero, te dice la directora, el Señor tiene que llenar la solicitud, tiene que pasar unas entrevistas y pagar ciertos costos en el DIF. Pero entre tanto, entonces, tú ya estás adoptado, el Señor decidió por ti, pero tienes que esperar en el orfanatorio hasta que el Señor pague los costos y llene las solicitudes y esas cosas legales. Y puede ser aún que llene los requisitos y pague los costos, pero porque vive en otra ciudad, tienen que preparar tu cuarto y la escuela y todo eso, pase tiempo en recogerte. Ahora, aunque estés en el orfanatorio, ya estás legalmente adoptado, ya eres hijo de ese Señor. Así Dios pagó el costo de nuestra adopción en el Calvario. Ya cumplió todos los requisitos de la ley. Ya estás perdonado. Ya estás revestido de justicia y santidad. Ya eres un hijo de Dios con todos los derechos y todos los privilegios. Pero todavía falta la adopción final, cuando el Señor venga por nosotros para llevarnos a casa. Va a ser lo más glorioso. Pero ya somos adoptados, ya. Y es por eso que la Biblia a veces habla de nuestra salvación como si fuera algo futuro. Todavía esperamos nuestra salvación. Ya somos salvos. Pero esperamos la salvación, o último, cuando todos van a saber quiénes son los verdaderos hijos de Dios, y nosotros y nuestra alma, con más toda tranquilidad y felicidad, veremos a Cristo nuestro Salvador. Es por eso que en 1 Juan 3, el pasaje que leímos al comenzar el sermón, nos dice, 1 Juan capítulo 3 y el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, será hasta el final, cuando seremos perfectos, ya no pecaremos, seremos totalmente perfectos, así como Cristo es perfecto. Aún nuestros cuerpos, como dice la última frase de nuestro texto, esperando la redención de nuestro cuerpo. Ahora, como diría el predicador del campamento de Prescott, esto es tremendo, hermanos. Estos cuerpos tan frágiles, estos cuerpos tan enfermizos, que nos causan tantas tentaciones y problemas, serán perfeccionados al grado del cuerpo de Cristo. En Filipenses 3 leemos esta promesa. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En ese día, no más tentaciones carnales. En ese día, no más alergias, no más diabetes, no más enfermedades, nada de debilidades, nada, nada, nada. En ese día, nosotros estaremos satisfechos, perfectamente satisfechos con nuestros cuerpos. En ese día, tú estarás completamente satisfecha con tu cuerpo, satisfecho con tu cuerpo, porque será perfecto a la imagen de Cristo. En ese día tendrás la energía perfecta, una voz perfecta. Vamos a poder cantar como la hermana Alicia, ¿verdad? Vamos a tener pensamientos perfectos, una mente, un cerebro perfecto. Vamos a tener sentimientos perfectos. Y todo eso para servir y alabar a Dios por toda la eternidad. Ahora, lo tremendo de esta frase lo recalca la palabra redención. Esperamos la redención de nuestro cuerpo. Redención es un término técnico que trata de la liberación de un esclavo después de que se ha hecho cierto pago. Eso es la palabra técnica en el Nuevo Testamento. Redención es la liberación que se hace después de haber hecho cierto pago. Y nuestro cuerpo, hermanos, será transformado porque se incluyó en la redención que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Se han puesto a pensar en eso? En la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados, pero también pagó por nuestro espíritu, pagó por nuestra alma, pagó por nuestro cuerpo. ¿Cómo nos enseña 1 Corintios 6? No lo tienen que buscar, lo conocen el pasaje. Se los voy a leer junto con el pasaje de 1 Pedro 1. Y con eso terminamos unas lecciones súper prácticas de esta enseñanza. El apóstol nos dice: huid del pecado de tener relaciones fuera del matrimonio. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no se pertenecen a ustedes mismos? Porque han sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si llaman padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación en este mundo, sabiendo que fueron redimidos de su vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Ese es el Evangelio. Las buenas noticias que te puedo dar en esta mañana. Cristo nos salvó del pecado. Nos compró con su preciosa sangre, incluyendo nuestros cuerpos. Por eso están consagrados a Él. Por eso Él nos cuida en cuerpo y alma. Por eso seremos resucitados al final. Por eso gemimos dentro de nosotros mismos. Queremos tener cuerpos perfectos para ver a nuestro gran Salvador. Ansiamos, anhelamos ver a Cristo, a quien amamos sin haberle visto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por las lecciones que podemos aprender. Y ahora, Señor, te pedimos como iglesia que tú hagas la obra en nuestros corazones. Sabemos que a menos que tu Espíritu Santo nos regenere, todo es en vano. A menos que tu Espíritu Santo limpie nuestros corazones, inyecte estas verdades, todo será en vano. Haz la obra por tu pueblo, por los méritos de Cristo. Sálvanos, transfórmanos. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a servirte y alabarte como tú te lo mereces en este día y el resto de esta semana. Te pedimos por nuestros hijos, que ellos también aprendan de este Evangelio. Señor, te pedimos por aquellos hermanos que están sufriendo, que están gimiendo, aún en esos momentos, tú conoces nuestros corazones. Te rogamos por nuestra hermana Pulido. Bendice, Señor, a nuestra hermana, dale fortaleza, dale las palabras, las promesas, especialmente en este día, al ver a su familia y a su padre. Pedimos, Señor, en este día que es tú estés con la familia Fonseca. Pedimos por Martín. Señor, tú conoces su dolor, su sufrimiento, su gemir. Ten paciencia y compasión de ellos. Envía tu Espíritu. Te rogamos, Señor, por cada uno de nosotros en la batalla de esta vida, a estar cansados, al estar tristes, agotados, en nuestros planes, en nuestros deseos. Tú conoces, Señor, que gemimos dentro de nosotros mismos. Pero ayúdanos, danos fe, y perseveremos hasta el final. Anhelamos, Señor, ver a Cristo, nuestro gran Salvador. Despídenos en tu paz, en tu amor, por sus méritos. Amén.